En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a vuestro programa informativo. Queremos saber nuevamente, trasladando actualidad. En esta ocasión, porque la pandemia de coronavirus nos lo ha cambiado todo, la manera de trabajar, de relacionarnos, de divertirnos, y aún estamos con ello, ¿verdad?, sobre los hombros, porque no nos olvidemos que todavía tenemos que ser consecuentes y mantener la calma ante el verano que se aproxima. Pero sí es verdad que queremos también conocer el trabajo que realiza una organización que yo creo que es la que despliega la red humanitaria más grande del mundo, ya 157 años en Huelva. Queremos conocer cómo ha sido la intervención que han realizado frente a la COVID-19 en muchos aspectos. Por eso le dábamos antes que nada la bienvenida a nuestra directora de Intervención Social y Empleo de la Cruz Roja Española de Huelva, Elena Pavón. Muy buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Y sí, es verdad, siempre digo, no esas coletillas, pero a través de esta intervención yo creo que es momento de reflexionar, ¿no? Esas intervenciones que habéis venido realizando y seguir realizando, ¿verdad?, año tras año, pero que en esta ocasión sabemos de primera mano que se han intensificado desde el estado de alarma. Bueno, ese ejercicio, ¿verdad?, ha pasado, las cifras lo demuestran. ¿Cómo han sido los datos que me puedes trasladar?
Pues mira, Menchu, nosotros es verdad que somos una entidad que siempre nos caracterizamos por adaptarnos a dar respuesta a las necesidades que hay en el momento, ¿no? Si me hablas de cifras, como grandes cifras, pues este año hemos atendido a más de 72.000 personas. El dato exacto son 72.339. Son personas, y detrás de cada número hay una historia de vida con una necesidad y una dificultad y como decía antes, la necesidad de ese apoyo, ¿no?, por parte de una entidad como Cruz Roja. Estamos hablando de más de 20.000 personas más que el año pasado, hablo que de 2019,
claro, estos son los datos del 20.
Estos son de 2020, claro. Del año anterior, más de
antes de la pandemia.
Eso es. Más de 20.000 personas que han necesitado el apoyo en una u otra medida para una u otra cuestión por parte de la entidad en la que estoy ahora mismo aquí representando, ¿no?, mi entidad, de parte de Cruz Roja, ¿no? También decir que podemos hacer estas intervenciones gracias al apoyo de personas voluntarias. Solo en la provincia de Huelva hay 4.620 personas voluntarias que están dispuestas y disponibles para dar según qué tipo de atención. No todo el mundo está dispuesto para o dispuesta para un tema en concreto, pero sí hay más de 4.600 personas, como te digo, que están dispuestas a dar ese apoyo, a dar ese calor humano a otras personas que lo necesitan, ¿no? Uh-huh. Es fundamental la participación de las personas voluntarias. Y por otro lado, tenemos el otro gran número, que son las personas y las empresas socias, que gracias a su apoyo pues podemos materializar algunas respuestas, ¿no?, algunos de estos apoyos que estoy diciendo, ¿no? En el caso de socios hay pues más de 11.000 personas, casi 12.000 personas socias y 172 empresas que apoyan la labor y las actuaciones que hace Cruz Roja, ¿no? Es fundamental estos tres grandes bloques de lo que estoy hablando, porque en eso nos sustentamos.
Uh-huh. Y bueno, y además de esa colaboración, ¿no?, creo que también tenemos que poner en valor la colaboración con otras entidades sociales, esa red que tejéis alrededor para no solamente aprovechar los recursos e incluso a veces derivar, ¿verdad?, también esa atención a uh-huh. donde mejor se les pueda atender, sino bueno, pues que es necesario hoy en día, nos ha enseñado también la pandemia a trabajar en red.
Efectivamente, porque si antes teníamos claro que en un ejercicio de transparencia, de eficacia, de responsabilidad social, pues si hay recursos compartidos, que no hagamos dos veces las mismas cosas, sino que demos a la persona la respuesta que necesita independientemente de dónde venga, en el momento de la pandemia, pues en esta situación actual, pues tenemos que seguir teniendo esto presente, pues para poder rentabilizar y dar la mejor respuesta a la persona, independientemente de dónde venga, ¿no? Si tú necesitas A, pues que tengas, ¿no?, en la medida de las posibilidades de las sociedades y de las entidades, ¿no?
Habéis seguido estando presentes y poniendo incluso más fuerza, más ilusión y más compromiso, si cabe, en todos los rincones de la provincia onubense, ¿no?, desde esas asambleas locales y comarcales.
Sí, pero algo que también ha sido... nosotros estamos presentes en 12 localidades, ¿no? En algunas de nuestras asambleas locales, que digamos que son como nuestras delegaciones, nuestras sucursales, para que los oyentes no me entiendan, ¿no? Algunas de estas sucursales nuestras, que son, nosotros le llamamos asambleas, no asambleas locales, son comarcales. Por ejemplo, pues Nerva, la asamblea de Nerva da respuesta a los municipios de alrededor. Pero independientemente de esto, este año, en el año 2020, hemos llegado a 80 municipios diferentes de Huelva. En alguno u otra medida. En algunos casos por un tipo de intervención y en otros casos por otro tipo de intervención. Hemos tenido situaciones en las que, para que una persona mayor no pierda capacidad cognitiva, pues le hemos acercado unos cuadernillos de estimulación cognitiva. O para que unos niños y unas niñas no pierdan pie en el cole, que se habían dejado los libros en el cole en el momento de estado de alarma, pues hemos acercado ese material. O incluso en muchas ocasiones los profesores elaboraban el material y un equipo de personas voluntarias lo entregaban en domicilio a estos menores, ¿no?, y a estas menores. Entonces, en cada uno de estos municipios, independientemente del que sea, pues hemos intentado, como te decía antes, con esa capacidad de adaptarnos a las necesidades y a las respuestas que tenemos que dar, pues dar esa respuesta para que el efecto de la pandemia, que sin lugar a dudas ha sido intenso y se sigue manteniendo, pues no generara otras dificultades añadidas y en la medida de nuestras posibilidades hemos ido paliando, ¿no?
Uh-huh. Aún así, las desigualdades que ya veníamos arrastrando, las que ya estaban con nosotros, bueno,
yo se han mantenido.
Se han mantenido, incluso se han podido acelerar.
Y se han acrecentado, sí. Y se han acrecentado, porque había personas que, imagínate, pues que por su situación sociofamiliar, por su situación laboral, pues viven al día, están en esa situación y en un momento de cierre de actividades no esenciales, pues dejan de tener ingresos. Esa persona que, esa familia que, digamos, tenía una vida más o menos normalizada porque tenía una serie de ingresos, muchos autónomos, pues de buenas a primeras dejan de tener esos ingresos, ¿no? Eso ha generado que personas que antes eran independientes y autónomas, que podían mantenerse por sí mismas, en el momento de cierre de actividad no esencial y posteriormente, pues han tenido dificultades para tener una vida autosuficiente, ¿no? Eso ha hecho que nuestra actividad también se reoriente para poder dar esa respuesta, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de poner en marcha, nosotros de entrada, y yo creo que casi todas las entidades y todo el mundo, nuestra actividad era presencial, ¿no? Nuestros cursos eran presenciales, uh-huh, las atenciones eran presenciales, pues todo se ha tenido que girar a remoto, ¿no? Y enseñarle a las personas a utilizar una tablet para poder seguir un curso, buscar oferta de pensar qué tipo de formaciones luego podían tener en necesidad el mercado laboral para que las personas se pudieran incorporar. Entonces, todos estos pasos, todo este camino se ha ido andando de manera rápida porque la situación así lo requería y las personas necesitaban esa respuesta, de manera que, pues mira, un dato muy significativo. Nosotros en empleo, la mayor tasa de inserción se nos daba años atrás, en los primeros momentos del año. Es verdad que el año pasado también, en el momento de la pandemia, con todas las limitaciones de aforo en los coches, con todo, se dieron muchas inserciones en el sector agrícola. Muchas empresas apoyaron también y nos hicieron ofertas de empleo y nosotros conectamos a personas que estaban buscando empleo con empresas que necesitaban mano de obra. Ya te digo, en muchas ocasiones podían ir dos personas en un coche, porque era lo que te permitía en ese momento. Pero curiosamente, el año pasado, bueno, curiosamente no, esto no es curioso, esto es completamente intencionado. Donde tenemos el mayor índice de inserción fue en el último trimestre del año, que normalmente no es el más potente según nuestros datos. ¿Por qué? Pues porque en el momento que se abrió un poco las posibilidades, que las formaciones que hicimos pudimos contactar con empresas, pues eso al final se materializaron en inserciones. Y ese es un tipo de respuesta, quizás a lo mejor que mucha de la población que nos está escuchando desconozca que hace Cruz Roja, ¿no? Y como te digo, eso fue gracias a que pudimos poner en marcha cursos online, que tuvimos tablets de préstamo para que las personas con datos, personas que no podían tener ni tablets ni los datos pudieran tener. Y eso al final se materializó en inserciones, ¿no? Con lo cual, eso también es una diferencia con respecto a otros años que hemos analizado del año pasado, ¿no? De 2020.
Siempre hablamos de que nos obligaron a reinventarnos, sí. Y con los escasos medios que cada uno poseía, bueno, pues hacer todo lo posible vosotros en eso, bueno, pues también habéis ofrecido apoyo y servicios. Por eso me gustaría hablar también de esos colectivos que al final ya veníais atendiendo anteriormente, pero en esta ocasión, bueno, pues por desprotección, por vulnerabilidad, uh-huh. habéis incluso mantenido con más arraigo, ¿no? O con más ilusión en dar respuesta a esa demanda en ese trabajo. En esta ocasión, hablando ya que hablamos de la campaña, ¿verdad? También de las explotaciones agrícolas, que uh-huh. ya también fueron ellos trabajadores y trabajadoras esenciales en ese momento. Sí. Hoy en día también habéis continuado ofreciendo, aunque fuera in situ, porque sabemos que voluntarias y voluntarios de Cruz Roja incluso fueron a las explotaciones, a seguir manteniendo esa formación para que no se pierda. Eso, bueno, pues no solamente por ellas, sino ese apoyo que venía prestando Cruz Roja a la mujer migrante.
Uh-huh. En este caso estamos hablando de las mujeres contratadas en origen, que son mujeres que vienen a la campaña agrícola para desempeñar y poder que nuestra campaña agrícola brille, ¿no? Porque al final realmente se necesita incorporar a personas para hacer estas tareas. Y son personas que vienen de otro país, de otras culturas, y que necesitan conocernos para poderse desenvolver aquí de una manera adecuada y ordenada, ¿no? Esto es algo que venimos haciendo desde 2002, pero este año, en el año 2020, incorporamos todo lo que tuvo que ver con la medida COVID, ¿no? Las distintas medidas en cada momento, que como sabemos y si hacemos un poco de memoria, iban cambiando pues en base al índice de contagio, en base a la peligrosidad de cada zona,
el nivel que teníamos.
Eso es. Entonces cada cuando íbamos a trabajar con las mujeres contratadas en origen, pues hacíamos hincapié en el uso de las medidas que en cada momento, como te digo, se daban, ¿no? Este año ya, en 2021, pues hemos incorporado para el trabajo con las mujeres contratadas en origen unos cursos de promotoras de salud, de manera que se han formado a mujeres, eso se ha hecho en colaboración con la Universidad de Huelva, se han formado a mujeres que a su vez son formadoras sobre medidas COVID para el grupo de iguales, ¿no? De manera que no se quede la información y la formación en un grupito, sino que se generalice y todo el mundo pueda tener acceso a esa información, que en este caso es vital, porque los mecanismos de prevención es lo que está haciendo que podamos tener, bueno, y ahora la vacunación, que podamos tener o mantener al virus un poco a raya.
Sí, sí, y además que ya decimos que han sido y siguen siendo trabajadores esenciales que están en primera línea.
En primerísima.
Y necesitan también ese apoyo emocional, psicológico, ¿no? Y eso se le presta.
Menchu, que son personas, quiero decirte, independientemente. Yo siempre digo, tú imagínate que tú vives en tu casa y que por la necesidad que sea, pues porque te están persiguiendo, porque no ves salida económica en tu familia, dices que te vas y ahora aparece. Que no aparece por obra de arte, sino que aparece tras un proceso en otro territorio, ¿no? Nada más que pensemos eso, ¿no? Un poco para situarnos en la piel de la otra persona, ¿no? En este caso, la contratación en origen, pues es un sistema regularizado, pero da lo mismo. Si yo me fuera ahora mismo a Finlandia, y es un país europeo, yo creo que cómo me relaciono, el idioma, cómo funciona el sistema sanitario, es que yo desconocería completamente eso. Si a mí alguien me lo cuenta, yo sería capaz y para mí sería más fácil relacionarme de una manera eficaz en el mundo en el que ahora voy a vivir un tiempo, más o menos, pero y ahí hay una necesidad. Ahí estamos también. No solo con las personas migrantes, hay también hablar un poco de las personas en asentamiento que también están en nuestro territorio, ¿no? También intentamos ver cuál es la situación de cada persona para proponerle la mejor salida. Desde temas de empleo, formando en, a lo mejor en carretillero, buscando la posibilidad de una inserción más continua en el tiempo, en base a alianzas con empresas. En momentos de confinamiento, cuando nadie se podía salir, pues llevando alimentos, pero no solo a las personas migrantes, es que Cruz Roja en general en España y en particular en Huelva hemos ido a llevar medicación a nuestros mayores, hemos ido a llevar alimentación, personas que no podían salir, personas que decían, ¿qué hago con la basura si no puedo bajar porque mi red de apoyo no está? ¿Cómo gestiono esta situación? ¿Me encuentro sola, me encuentro solo y nadie me llama porque no tengo a nadie que me llamaba, pero antes yo por lo menos tenía miles de situaciones?
Ha sido muy duro todo este tiempo. Y antes de dejar a este colectivo de personas, a los migrantes, ya que has hablado también de los asentamientos, sabemos que han trabajado de lleno también esas unidades de emergencia social, incluso en estos últimos incidentes que hemos tenido en la provincia onubense, tanto en Palos como en Lucena del Puerto, pues ahí ha estado Cruz Roja.
Efectivamente, nosotros formamos parte del grupo de emergencia y se nos activa cuando hay una situación de emergencia. No podemos olvidar que Cruz Roja tiene como dos áreas de intervención, por decir así de una manera muy simple, en la emergencia, que quizás es por donde más se nos conoce o por el área donde más se nos conoce, porque quizás en muchos telediarios pues aparezca la Cruz Roja, a lo mejor no española, pero sí otras cruces, en cualquier catástrofe, en cualquier situación, y la parte más integradora, que es de la que hemos estado hablando, ¿no? En relación a lo que estás diciendo ahora, pues la parte de emergencia, cuando hay un incendio, cuando hay una situación de emergencia en cualquier sitio, porque desafortunadamente pues insistimos y trabajamos con la familia del incendio de aquí de Hispanidad, ¿no? Y fue en un hogar.
Sí, sí,
pues formamos parte de la emergencia, ¿no? Pues lo mismo hacemos cuando se produce un incendio y hay víctimas personales afectadas en mayor o menor medida, ¿no? Y nos vamos allí, conocemos cuál es la situación, cuáles son las pérdidas, proponemos la respuesta. No la hacemos solo, la hacemos en coordinación, y hay un protocolo de coordinación para eso que estamos hablando, que estoy diciendo, ¿no? Para una respuesta eficaz. Y vuelvo a decir lo mismo, tú tienes tu casa y si desafortunadamente tienes un incendio y pierdes todas tus pertenencias y no tienes dónde dormir, tu sensación y tu vivencia en ese momento es de miedo, de pérdida, y si hay alguien que en ese momento te apoya, y en muchas ocasiones pues hay un chalequillo rojo apoyando esas situaciones y esas personas, ¿no?
Sí, esa Cruz Roja que siempre está protegiendo al más débil. En esta ocasión sí que me gustaría también trasladarnos, porque en momentos como este estamos con la misma necesidad, no solamente de apoyo y de atención, sino también necesidad de ir ampliando miras, cambiando mentalidades, incluso conciencias, ¿no? De cara a lo vivido últimamente también en Ceuta y Melilla. Bueno, uh-huh. Salió esa voluntaria de Cruz Roja, Luna, dando ese abrazo, que yo creo que ahí nos unimos todos en empatía con esa persona que estaba en ese momento casi, ¿verdad? Uh-huh. Se le veía no solamente dolorido, sino con la emoción de no saber qué le pasaba a su hermano, con la impotencia de haber llegado a España y verse en esa situación. Bueno, una voluntaria donde ahí nos vimos todos reflejados, pero bueno, ella realmente no sabía, ¿no?, lo que estaba haciendo, ni que le estaban
después, ni la repercusión.
Exactamente, que iba a estar observada y iba a dar esa fotografía y esas imágenes la vuelta al mundo. Bueno, ¿qué se siente cuando se ve que no solamente se reciben apoyo, sino también críticas por una acción que debería de ser algo más habitual?
Menchu, decirte que Cruz Roja también es una entidad que está muy acostumbrada a las críticas, pero es una entidad que tiene 7 principios fundamentales y el primero de ellos es aliviar el sufrimiento humano. Entonces, cualquier persona que pertenezca a Cruz Roja tiene que tener muy claro que nuestro primer principio y por el que nacimos y nos mantenemos en España, aquí en Huelva, en 157 años, es aliviar el sufrimiento humano. Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor puede hacer que las personas entiendan ese momento, ¿no? Hay algo que se llama ilusión referencial del relato. Eso hace que cuando tú veas una película de pena, se te salten las lágrimas o se te contagie la tristeza. Eso hace que cuando tú ves a una persona, a una amiga, a un amigo triste que está llorando, se te contagie esa pena. O cuando alguien está riendo, se te contagie esa risa. Un bebé que no sonríe no saca una sonrisa. Eso lo tiene el ser humano, ¿no? Y el tú ver a una persona sufriendo, ¿no? Y entender que con un gesto tan humano como es un contacto con las medidas propias, porque ella estaba protegida, y que es tan fácil de dar, que muchas veces a un amigo, te sale ese abrazo, pues para mí no hay más que decir, ¿no? Porque creo que si somos capaces de llorar y capaces de ponernos en la piel de una persona que estamos viendo a través de una pantalla de televisión, creo que cuando tienes a una persona delante, y te he puesto el ejemplo de un amigo que esté llorando, imagínate a un amigo que ha perdido a alguien querido, o una amiga que, o a alguien que le ha tocado la lotería y te emociona, si somos capaces de ponernos y entender así, yo creo que todo el mundo entenderíamos a Luna, y yo creo que todo el mundo daría un abrazo a esa persona, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde ese principio, ¿no? El de humanidad. ¿Qué es lo que caracteriza a los seres humanos? El ser humano y el tener humanidad, ¿no? Entonces,
que no lo deberíamos de olvidar.
Claro. Yo creo que si ahora mismo la pandemia algo que nos ha quitado es el contacto, y estamos todo el mundo sufriendo por ese no contacto. Nuestros abuelos, yo que soy madre, pues la abuela y el abuelo de mis hijas, ¿no? Es que no os puedo ver, es que ay, que no las puedo besar, es que a ver si me pongo ya la vacuna. Ese contacto que necesita el ser humano, que nos ha quitado la pandemia, y que tanto alivio nos hace como personas, ¿no? Que en muchas ocasiones, cuando tienes un amigo o una amiga triste, con el mero hecho de estar al lado y hacerle así una caricia, ya parece que los problemas son menos. Pues ahí es donde está eso. Y quien entienda que tiene que decir, está en su derecho. Y quien entienda que no tiene que decir, está en su derecho. Pero en este caso Luna también estaba en su derecho de hacer lo que en ese momento entendía que podía ayudar a esa persona, ¿no?
Yo creo que nos ha transformado también la manera de ver a muchos y muchas, a todos en general. Yo también me voy a meter en el mismo saco, porque es verdad que son esas imágenes las que te impactan y las que te hacen reflexionar.
Claro, Menchu, y este ha sido un ejemplo, quiero decirte, que ha sido captado por una fotografía, pero momentos así se viven en Cruz Roja a diario. Una persona que, como te digo, pues que no podía tener su hijo o su hija, no podía tener una tablet para poder seguir estudiando. Es que nosotros tenemos a chicos y a chicas que han sacado el bachillerato gracias a un préstamo de una tablet. Y han venido agradecidísimos y agradecidísimas porque... Y ese gesto de decir gracias, y una persona que a lo mejor le hemos hecho una llamada continua porque decía que estaba triste, venir y diciendo, quiero conocer a Emma, que es la persona con la que he hablado y la persona que me ha ayudado en este momento de confinamiento en el que yo no podía tener contacto con nadie porque mi red de apoyo es muy pequeña y no tenía ese contacto. Pues esos gestos muchas veces son anónimos, no se ven. En esta ocasión yo diría que hemos tenido la suerte de que haya sido público y que haya dado la vuelta al mundo, porque nuestro primer principio, que es el de, como te digo, el de humanidad, se ha visto reflejado. El segundo principio es el de imparcialidad, es decir, nosotros atendemos a todo el mundo, independientemente de dónde venga, de dónde sea, del credo político que tenga, del credo religioso que tenga, atendemos sin distinción. Y así es Cruz Roja, es humana, es imparcial y tiene, pues bueno, otra serie de principios, neutral, siete principios, como te digo.
El ayudar es su
eso es nuestro alma mater.
Sí. Y bueno, como siempre se nos va pasando el tiempo volando, pero bueno, a las personas mayores, que también, como bien dices, tanta falta le hacía, pues ese contacto directo que antes pues lo encontraba en la calle, entre vecinos, vecinas, en la salida. Hoy en día que estaban ya muchos de ellos y muchas encerrados en sus casas, pues bueno, ese contacto, aunque sea a través de la voz, pero se le ha podido dar, ¿verdad?, esa atención integral.
Se ha mantenido la actividad tal cual, salvo que, como te digo, hemos girado a remoto, es decir, a trabajar online, a trabajar por teléfono, pero en muchas ocasiones hemos ido a la puerta de su casa y le hemos dicho que se asoma al balcón, le hemos cantado el cumpleaños feliz a alguna persona mayor. Ahora mismo que estamos volviendo a tener actividad presencial, ya hace desde finales del año pasado, pues tenemos
charlas también, ¿verdad?
Charlas, sí. Tenemos un grupo de caminantes, como yo les digo, que salen a hacer paseos saludables, otro grupo de mayores que hacen ejercicio para mantenerse, pues eso, activo y no perder esas capacidades.
Y que fueran aprendiendo esas competencias digitales.
Claro, bueno, eso, imagínate, ¿no?, que en muchas ocasiones nos cuesta, pues a las personas que están más alejadas, que no son nativos digitales, que hay personas mayores que se manejan perfectamente las nuevas tecnologías, pero hay personas mayores que han tenido que aprender a hacer una videollamada para poder tener contacto con su familia, ¿no? Y así hemos intentado, como te digo, dar respuesta a todas las necesidades que hemos detectado y que nos han manifestado, ¿no? En el tiempo de la pandemia, es verdad que Cruz Roja hizo un llamamiento para solicitar apoyo y hemos tenido muchísimo apoyo que nos ha permitido hacer todo lo que hemos hecho. Y luego, en particular en Huelva, pues hemos tenido también muchísimo apoyo. Empresas que pues han venido a donar fruta, que pudiéramos llevar fruta. Hemos llevado comida a familias con necesidad, huevos, comidas que han elaborado personas de manera altruista, restaurantes. Y la pandemia nos ha enseñado que somos humanos y que cuando queremos podemos buscar y damos ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Te lo he dicho en cifras, como socio, como voluntario, como donaciones, como empresa y personas que ayudan a personas, en definitiva. Y Cruz Roja lo que ha hecho es intentar ordenar esa ayuda en base a lo que sabemos que necesitaba y lo que las personas nos han dicho, ¿no?
Sí, además es poner en valor desde este programa también a esa movilización social que habéis llevado a cabo y seguís, porque viene siendo parte, como bien dices, de esa filosofía. Nos quedamos sin tiempo, pero vosotras y vosotros desde Cruz Roja Española en Huelva también mantenéis ese contacto directo y estrecho con la administración local, ¿no? Pues, uh-huh. Participáis en esos consejos locales del Ayuntamiento de Huelva.
Claro, los consejos locales es un ejemplo de organizar las respuestas de manera compartida entre las entidades que trabajan por un mismo o con un mismo colectivo, ¿no? Es necesario participar en este tipo de espacios para ordenar la intervención y de manera que no se duplique y que no se quede algo por hacer, ¿no? Participamos en los consejos que el ayuntamiento estima que tenemos que estar, eso es una decisión del ayuntamiento, y para dar respuesta a distintos colectivos, ¿no? Por ejemplo, el de personas migrantes, ahí estamos haciendo nuestra uh-huh. propuesta, ¿no?
Y analizando esa realidad, dando también, bueno, pues esa respuesta a la situación actual como la que estamos atravesando con la pandemia. Nos quedamos sin tiempo, Elena, uh-huh. te emplazo a un nuevo programa que
cuando
se nos han quedado muchas cosas, sobre todo para compartir también con la audiencia, pues esos programas que desarrollaréis de cara al verano, también muy interesantes, que abren puertas y sobre todo, bueno, pues también barreras. Gracias a Elena Pavón González, la directora de la Intervención Social y el Empleo de Cruz Roja Española en Huelva, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.